32 los minutos que pasan de las 12. Muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más a Onda Cero, Zona Media 94.4, si nos están escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, 101.1, si nos está escuchando desde la zona de Peralta. Y además les recuerdo que pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos nueva mañana de información local en este jueves 27 de julio y lo hacemos contándoles que vamos a tener una mañana repleta de invitados. Nuestra noticia del día, por ejemplo, vendrá hoy de la mano de nuestros técnicos de INTIA, concretamente de Joaquín Garnica, que nos ofrecerá dos avisos procedentes de la estación de avisos de INTIA. Esto será en la primera parte de nuestra programación en torno a la 1:50. Ya en la segunda parte será mi compañera Paula Mayayo quien tome de nuevo las riendas del programa y les acompañe hasta las 2 de la tarde. Tendremos entonces la oportunidad de charlar con Valentín García, alcalde de Falces, y Bernardo Ciriza, concejal de festejos de la localidad, que se acercarán aquí al estudio de Onda Cero Zona Media en torno a la 1:20 para hablarnos de los cambios en la normativa del pilón, algo que ya comentábamos hace unos días, pero ahora serán ellos quienes lo expliquen con más detalle. También repasaremos de su mano el programa de las fiestas de Falces, que se presentará mañana, viernes 28, en el Centro Cívico Pedro Iturralde, para acercarnos a las novedades de este año y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, hablaremos del sexto Día del Ajo que nos espera este domingo día 30 allí en Falces, como ya veníamos anunciando hasta ahora. Ya para cerrar la programación local de hoy, nos trasladaremos a las oficinas de la Asociación de Consumidores Irache, ya que ayer, por problemas de agenda, no pudimos hablar con ellos. Hoy estarán en los micrófonos de Onda Cero para hablarnos una semana más de dos temas hacia las 2:45. Será esto al margen de nuestros invitados de hoy. Y antes de comenzar nuestra programación habitual, recordarles que hoy tenemos una cita en Tafalla, porque la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, la RESAD, cerrará hoy a partir de las 8:30 de la tarde en el Kulturgune Tafallés el Encuentro de Escuelas Superiores de Arte Dramático, que se celebraba, como ya comentábamos también, en el marco del Festival de Teatro de Olite. Pondrán en escena El Regreso de Agony, un musical basado en la novela Misery de Stephen King y dirigida por Celia Morán. Por otra parte, en Funes, recordarles también que hoy en el torneo de verano de fútbol 7 a las 7:30 de la tarde se disputarán las semifinales del torneo Gazteche. Del torneo serán Gazteche contra Euskal. Y también en Funes, en la fase final del campeonato de fútbito, jugarán a las 9:30 el Choco contra el Cachondeo y a las 10:30 los Pechutajos contra Internacional. Todo ello en nuestra programación local de hoy. Y dicho esto, de momento, como siempre, hacemos una parada, vamos a escuchar a nuestros anunciantes y regresamos con la previsión del tiempo y las efemérides de hoy. No se vayan, disfruten de nuestro programa de hoy.
En Tafalla, Olaue.
¿Estás pensando en dar un nuevo aire a tu cocina?
Confía en nosotros. Realizamos proyectos a medida, siempre al día con las últimas tendencias. Nuestro proveedor Dica pone a tu disposición muebles de cocina con la última tecnología y diseño contemporáneo. Trabajamos con encimeras de porcelánico, que no se rayan, y electrodomésticos Electrolux a precios muy muy buenos. Pídenos presupuesto sin compromiso. Olaue. Nos encontrarás en el polígono Fuente del Rey junto al Mercadona.
Este verano, ponte fresquita. Cuida tu alimentación con cientos de oportunidades y servicios en tus comercios de Ascota. Porque tenemos de todo para todas. Toda la info en comerciotafalla.com o en nuestra página de Facebook. Compra en Ascota. Compra en Tafalla. Colabora Gobierno de Navarra.
Vamos. Vamos ahora con la previsión del tiempo. El jueves 27 de julio se espera un día soleado tanto en Peralta como en Tafalla y sin probabilidades de lluvia en ninguna de las localidades. En Peralta habrá temperaturas mínimas de 16 grados y máximas de 33, y en Tafalla mínimas de 15 y máximas de 30, un poco menos. Mañana viernes continúa el buen tiempo en ambas localidades sin probabilidades de precipitación y temperaturas elevadas que se mantienen en Peralta con mínimas de 18 y máximas de 34 y en Tafalla mínimas de 17 y máximas de 32.
Si el diseño evoluciona, la seguridad se vuelve activa y la conectividad emociona, eso es Move On. Nuevo Hyundai i30, con Hyundai Safety Pack de serie, 5 años de garantía sin límite de kilómetros y 5 años de asistencia en carretera. Nuevo Hyundai i30, Move On, Hyundai.
Ven a verlo a Automóviles Zaray, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën Riberauto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
¿Quieres divertirte? Habla de lo que quieras. Tienes Barra Libre, un programa que vas a hacer tú. Barra Libre, informal, divertido, inesperado, sorprendente y muy participativo. Buen humor y risas garantizadas.
Bueno, después de todo eso, a mí lo único que me interesa es si nuestros queridos amigos son más de bermudas o de slip.
¿Me dejas siempre fuera un colectivo muy importante?
El de calzoncillo con bermuda.
El de calzoncillo con bañador, que me lo explique.
Carlos, eres un monstruo, te oigo
de feo.
Infinidad de programas y a los animales, bueno, es lo mi debilidad. ¿Qué es lo que hay que hablar?
Habla de lo que quieras, Paco.
Sábados y domingos desde las 4 de la tarde. Barra Libre con Carlos Rodríguez. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta 101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayallo. Onda Cero.
Abrimos nuevo capítulo de efemérides cuando pasan 39 minutos de las 12. Unas efemérides que nos llevan en primer lugar a aquí, bueno, nos quedamos en Navarra, pero en cierto modo nos trasladamos a Japón, porque en 1549 San Francisco Javier, nuestro San Francisco Javier, llega a las costas de Japón. El misionero navarro comenzó su andadura con un viaje a Roma, a donde fue a pedir la bendición del Papa antes de marchar a Tierra Santa. Sin embargo, por la guerra que se había desencadenado con Turquía, allí en Italia, no pudo ir y le pidió al Papa que le enviara a cualquier otro sitio. Este lo envió a Portugal, pues el embajador portugués en Roma había solicitado a alguien que viajara a las Indias Orientales. Así, con esta solicitud, fue él el elegido y primero fue enviado a Mozambique, después a Goa, donde empieza a predicar la doctrina católica. Viajó también nuestro San Francisco Javier a las Islas Molucas, años en los que se dedicó a aprender el idioma y traducir los textos católicos, los textos religiosos. Un día como hoy llega a las costas de Japón, donde permaneció poco más de 2 años hasta que se desplazó a China, a la isla de Shangchuan, donde murió el 3 de diciembre de 1552, día en el que tenemos nuestra fiesta de Navarra. Nos movemos hacia adelante. En 1921, los científicos Frederick Banting y Charles Best consiguen aislar la hormona insulina que segrega el páncreas. Ya desde finales del siglo XIX, los científicos habían establecido la relación entre el páncreas y las patologías diabéticas, e incluso se sospechaba que la enfermedad era causada por la falta de una hormona que se producía en este órgano. Aquí es donde comenzó el trabajo de Banting y Best, intentando aislar la hormona causante de la diabetes, lo que lograron un día como hoy de hace 96 años. Primero se la administraron a un perro diabético y observaron cómo la enfermedad remitía, y después a un joven de 14 años, vecino de Banting, a quien la diabetes estaba a punto de costarle la vida. Fue todo un éxito y ambos científicos recibieron en 1923 el Premio Nobel de Medicina por este descubrimiento. En 1923, precisamente un día como hoy, aparece en Madrid el primer número de la revista de Occidente, fundada y dirigida por el filósofo José Ortega y Gasset. Se trató de una revista de divulgación académica que llegó a publicarse en toda Europa y en América Latina. En ella colaboraron intelectuales de la época como Husserl, un filósofo alemán, creo recordar, Ramón Gómez de la Serna, el literato español, Francisco Ayala, también un intelectual de las letras españolas, o Rosa Chacel. Fue editada por Ortega y Gasset hasta 1936, año en el que desapareció, imagino, por la censura, por la guerra civil, y fue recuperada de nuevo en 1962 por los hijos del filósofo, que la mantuvieron hasta 2007. Desde ese año hasta la actualidad es su nieto, el nieto de Ortega y Gasset, quien la dirige. En 1940, una de estas efemérides curiosas, Bugs Bunny hace su primera aparición en la película Wild Heart. Ya había habido un prototipo anterior del famoso conejo, pero se considera que es en este cortometraje cuando ya ha desarrollado su personalidad plenamente. Por primera vez, por ejemplo, pronuncia su conocida frase "¿Qué hay de nuevo, viejo?". Posteriormente se convirtió en la estrella de los Looney Tunes, de la Warner Bros., y de hecho llegó a ser tan famoso que actualmente es el emblema de la compañía. Fue nombrado en 2002 junto a Mickey Mouse el dibujo animado más grande de todos los tiempos y ganó un Oscar en 1958. En 1955, unos años más tarde, un día como hoy, terminan las obras de restauración del Teatro Real de Madrid, que había resultado dañado durante la Guerra Civil. El Teatro Real de Madrid está situado en la Plaza de Oriente de la ciudad y es uno de los monumentos más emblemáticos de esta. Fue construido en 1818 por orden de Fernando VII e inaugurado unos años más tarde, en 1850. En sus primeros años de funcionamiento perdió mucho dinero, por lo que pasó a manos privadas por concesión a un tal Temístocles Olera. Y entonces pasaron por los escenarios compositores de la talla de Rossini y Verdi, convirtiéndose este último en el favorito del público madrileño. Después del conflicto prácticamente quedó en ruinas y se planteó la demolición, pero finalmente se optó por remodelarlo, terminando las obras un día como hoy de 1955. En nuestra última efeméride de hoy, hablamos de teatro, seguimos con el Teatro Real de Madrid, pero en este caso nos trasladamos a Nueva York, porque en 1999, un día como hoy, el musical Víctor o Victoria es retirado de las carteleras de Broadway después de 738 representaciones, con música de Henry Mancini, que es el mismo autor de la música de La Pantera Rosa. Está basado en la película del mismo nombre, al igual que en esta película original. La acción se sitúa en el París de los años 30, donde Victoria Grant, una soprano inglesa que no tiene dinero, está arruinada, idea un plan junto a un maestro de ceremonias gay para hacerse pasar por un transformista de nombre Víctor. Pronto se convierte en la sensación de la noche parisina, pero las cosas se complican con la llegada de un gángster de Chicago que se enamora de la estrella. La representación de Víctor o Victoria tuvo mucho éxito, como demuestran las 738 veces que se representó en Broadway, pero despertó cierta controversia cuando su protagonista Julie Andrews, que la conocemos por ejemplo por Mary Poppins, rechazó el premio Tony por considerar que sus compañeros habían sido infravalorados. Show me my
En agosto, el flamenco regresa a Pamplona con el Festival Flamenco on Fire 2017. Del 22 al 27 de agosto, grandes conciertos con figuras como Cañizares, Arcángel, Carmen Linares, Marina Heredia, Duquende, Pedro el Granaíno, Rafael Riqueni, Antonio Carmona y Miguel Poveda. Además, Martirio, Miguel Ángel Cortés, los hermanos de Jacoba, Tomasito, Popo, José Maya, Kiki Morente y Juan Habichuela Nieto. Además, talleres, gastronomía y multitud de conciertos y ciclos gratuitos. Recuerda, del 22 al 27 de agosto en Pamplona, Flamenco on Fire 2017. Más información en flamenconfire.org. Colabora Onda Cero Radio.
El próximo domingo 30 de julio, Falces celebra su sexto día del ajo. Acércate a la Plaza de los Fueros, donde podrás comprar los mejores ajos de la zona y otros productos artesanales. Disfruta de la degustación de sopas, las visitas guiadas por el casco antiguo de la localidad y el ajo pincho por los bares, entre otras actividades. Este domingo día 30, vive en Falces, el día del ajo.
Les invito a empezar el fin de semana haciendo un alto en el camino en Onda Cero.
Un programa de actualidad, con entrevistas y opiniones, con historias de madres y padres coraje, de peregrinos, de personas que ven la vida de otra manera y de mujeres pioneras.
Y a mí me llegó la noticia de que se reunía las enfermeras con pacientes que estaban recibiendo en ese momento el tratamiento oncológico con cáncer de mama a escuchar nuestras entrevistas de radio. Por terceras personas me llegaban mensajes, qué fenomenal, que cómo estaba ayudándoles.
Un alto en el camino. Susana Pedreira, sábados y domingos a las 8 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Cada tarde una historia diferente. Gelo en verano. Debates, cocina, relatos de la historia. Citas de ocio, estrenos de cine y gente con mucho que contar.
Cada tarde será distinta, tan sencillo como tener buena compañía.
Gelo en verano, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, con Arturo Téllez. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Itafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
Es el turno ahora de la noticia del día. Como ya les adelantábamos, hablaremos con Joaquín Garnica, nuestro técnico de Intia, que nos va a dar dos avisos procedentes de la estación de avisos de Intia. Uno de ellos sobre la polilla en el racimo de la vid y otro sobre la mosca en la aceituna. Buenos días, Joaquín.
Buenos días, Celia y los oyentes.
Bueno, cuéntanos un poco estos avisos que nos vienen desde la estación de avisos de Intia. Uno de ellos es sobre la polilla en el racimo de la vid. Cuéntanos.
Sí, la polilla de la vid, una plaga clásica de la vid. Estamos hablando ya de la tercera generación, viene adelantada como la mayor parte de los cultivos. En la medida en que las condiciones del clima favorecen a los cultivos, también favorecen la evolución de las plagas. Por lo tanto, la polilla del racimo este año se nos adelanta un poquito. Ahora mismo, digamos, la tercera generación está empezando a volar, están cayendo las primeras capturas, pero es un momento adecuado para plantear el control de esta tercera generación en el estado de huevo de la plaga, pensando en aplicar productos fitosanitarios muy, muy concretos. O bien dejar el tratamiento para mediados de agosto con los larvicidas clásicos. Pero digamos el aviso es que viene adelantada y que no nos fiemos de las fechas aproximadas que se repiten, pues a veces se repiten años, este año viene adelantado, por lo tanto, precaución. O bien ahora a primeros de agosto con herbicidas, o bien a mediados de agosto con las herbicidas. Esta tercera generación de la polilla tiene mucho que ver con luego problemas derivados del ataque de la polilla en forma de botrytis. Ataques de botrytis es un hongo típico de esta época. Los viticultores lo conocen bastante bien. Si hay un menor problema de polilla, habrá menos problemas de botrytis.
Vale.
Y luego, en el caso de la mosca de la aceituna, pues lo mismo. También viene adelantada respecto al año pasado, que ya fue... tuvo un adelanto con respecto al año anterior. Es una plaga que va a más. La evolución del clima de estos veranos le favorece, por lo tanto cada vez aparece más. Uh-huh. Y más arriba, más al norte de Navarra. Los olivicultores son muy sensibles a esta plaga y están muchos ya me han preguntado, o bien por teléfono o bien cuando me los he encontrado, que qué pasa con la mosca. Digo, bueno, pues ahora viene el aviso, salió ayer. Lo doy hoy en primicia en Onda Cero y la recomendación sería para Ribera y zona media, o sea, estamos la zona en la que estamos, las de nosotros estamos está en plena zona definida, empezar los tratamientos de control de esta primera generación. Uh-huh. Que prevemos que podrá ser, podrá haber una segunda por lo pronto que hemos empezado. La actual de esta mosca era tratarla en septiembre, pero con los años se ha ido adelantando al mes de agosto, incluso ya este año hemos saltado al mes de julio, con lo cual la próxima semana sería ya un momento adecuado para comenzar, y atentos por si hubiera una segunda generación que tengamos que controlar.
Por lo tanto, concluimos que la polilla y la mosca de la aceituna se adelantan ahora y, por lo tanto, hay que tener precaución en nuestros campos de la zona media, ¿no? Eso es principalmente lo que queríamos transmitir.
Precaución, y si hay alguna duda pues, con productos a utilizar o técnicas a utilizar, en el caso de la mosca, pues una técnica que no se utiliza mucho es la del parcheo, que consiste en no tratar toda la superficie foliar del árbol, sino únicamente un par de metros cuadrados en la orientación sur del olivo.
Vale.
Es una técnica que funciona muy bien, pero no es muy utilizada y quizá conocida, ¿eh? Cualquier duda de estas, consultar con un técnico de India.
Perfecto, Joaquín, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Onda Cero y por transmitirnos estos avisos procedentes, como decíamos, de la estación de avisos de Intia. Precaución sobre todo para prevenir que la polilla y la mosca causen daños como los que nos has contado en los campos de nuestra zona media. Muchas gracias, Joaquín Garnica.
Un saludo para todos.
Un saludo, hasta luego.
Adiós.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
Agricultor, rentabiliza tu esfuerzo con Beltrán Maquinaria Agrícola. Compres o no compres, pasa por Beltrán Maquinaria Agrícola. Todo para la agricultura e industria agraria. En Beltrán, una máquina para cada cultivo. Estamos en el Polígono Industrial Municipal Transversal 1 de Tudela. Teléfono 948-827442 o en www.beltranmaquinariaagricola.com.
Así suena el verano de día. Y así suena Noches de Radio.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba...
¿Cómo estás, cariño? Pues muchas veces nos hemos olvidado de eso.
A mí me da la sensación de que en este programa casi puede pasar cualquier cosa.
Y es que todo forma parte de una gran conspiración alienígena.
Hoy en Noches de Radio nos preguntamos por qué existe la corrupción.
¿La gente no es nada corrupta como en Dinamarca? No.
Iniciamos tertulia desde la pluralidad para tratar de comprender cómo es posible que...
Si nos fijamos en la primera economía mundial, la economía americana...
Noches de Radio. De lunes a viernes a partir de la 1 de la madrugada con Carlas Lamelo. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Un año más, Javier Ruiz te pone en marcha. Este año con distinto horario, pero las mismas ganas de pasarlo bien.
Este año los fines de semana con mucho más humor, historias curiosas, divertidas, la participación de los oyentes, los currantes y la actualidad.
Además, haremos una gran pool party. Estás invitado a nuestra fiesta en la piscina, sábados y domingos a las 6 de la tarde. En marcha, Javier Ruiz. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Alcanzamos la 1 de la tarde, escuchamos el boletín informativo desde Madrid y regresamos a la 1:10 más o menos cuando se acabe con De la mano de nuestra compañera Paula Mayayo.
Y es por culpa de tu embrujo, o sé que tú ya no me quieres, y eso es lo que más me hiere, que tengo la camisa negra y una pena que me duele, mal parece que solo me quedé, y fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré, por beber del veneno, me alevo de tu amor, yo quedé moribundo y lleno de dolor, respiré de ese humo amargo de tu adiós, y desde que tú te fuiste yo solo tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma, yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama, 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 baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto,
a enterrártelo cuando quieras, mamita. ¡Fuera!
Camisa negra, ya tu amor no me interesa, lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde, y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas, y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta, mal parece que solo me quedé, y fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía, que aquel día...
La 1:00 en Canarias.
En Onda Cero.
Buenas tardes. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, han acordado presentar una petición conjunta a la Diputación Permanente para una comparecencia extraordinaria del presidente Rajoy tras su declaración ayer en el juicio del caso Gürtel. Albert Rivera ya adelanta que no cuenten con Ciudadanos. Congreso, José Ramón Arias. Tenemos
mejor que... Decíamos que Albert
Rivera... Adelante, José Ramón.
Sí, decíamos que Albert Rivera cree que es mejor que el presidente del gobierno venga a la comisión de investigación.
Creo que se lo he dicho muy claro, que prefiero la comisión de investigación y, por tanto, nosotros vamos a apoyar que Rajoy venga a la comisión de investigación, que nos parece mucho más inteligente. Y espero que el PSOE, que en su día dijo lo mismo que les estoy diciendo yo, que era mucho más inteligente no dejarle salida al señor Rajoy y hacer un careo con él, espero que no le dé un balón de oxígeno y que apoye que venga la comisión de investigación.
El líder de Ciudadanos, que ha criticado ciertos aspectos de la EPA, cree que el proceso en Cataluña está descarrilando y que todo apunta a unas elecciones anticipadas.
El Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio de Fomento y la Sociedad Distrito Castellana Norte han presentado el proyecto de desarrollo urbanístico conocido como Operación Chamartín. Finalmente va a contar con 11.000 viviendas en lugar de las 17.000 previstas. Desde Fomento informa Diana Rodríguez.
Después de más de 2 décadas de tira y afloja entre las partes, hoy se ha escenificado aquí el acuerdo de 19 actuaciones de lo que será el futuro Madrid Nuevo Norte, con 2 millones de metros cuadrados para edificar. También tendrá una ciudad financiera al más puro estilo londinense. Una oportunidad de negocio, acaba de decir el ministro Íñigo de la Serna. No tenemos ese sonido, una oportunidad de negocio. En cualquier caso, Miguel Hernández, el portavoz de Distrito Castellana Norte, dice que es para atraer a empresas internacionales y principalmente a las que están pensando en dejar el Reino Unido después del Brexit. Se espera que se dé luz verde al proyecto a finales de 2018. El proyecto tendrá un gran eje verde y 11.000 viviendas, de las que el 20% serán sociales.
Nueva imputación en la causa abierta en Cataluña en relación con los preparativos del referéndum. Jaume Clotet, director general de comunicación del gobierno catalán, ha sido interrogado por la Guardia Civil. Entró como testigo y sale como investigado. Se le acusa de desobediencia y rebelión. Onda Cero Barcelona, Josep Puig.
Tras 3 horas de declaración delante de la Guardia Civil, el juez ha comunicado al director de comunicación del Govern, Jaume Clotet, que está imputado por preparativos relacionados con el referéndum ilegal. Clotet ha llegado a dependencias del Instituto Armado a las 8:30 de la mañana junto a su abogada y abandonaba el edificio sobre las 11:30. La comparecencia se produce en el marco de la investigación que parte de una querella contra el magistrado y exsenador de Esquerra, Santiago Vidal, y que se centra en varios actos preparativos del referéndum del 1 de octubre. Ayer ya fue imputado el secretario general de Presidencia, Joaquín por poner en marcha la web del Pacto Nacional por el Referéndum. En estos momentos continúa declarando en dependencias de la Guardia Civil el portavoz de la Ejecutiva del Pacto Nacional, Joan Ignasi Elena, que ha llegado a las 10:15 de esta mañana y también se le investiga por la puesta en funcionamiento de esta página web que pretende recoger adhesiones para el hipotético referéndum.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, explica en el Congreso la situación económica del país. Ha aprovechado para mostrar su satisfacción por los datos de la EPA que reflejan una caída histórica, 340.700 parados menos en el segundo trimestre, que sitúa la tasa de desempleo en el 17,2%. El ministro reconoce, sin embargo, que queda camino por andar.
Todavía no hemos salido de la crisis. Tenemos una tasa de paro del 17%. Seguimos teniendo algo menos de 4 millones de parados. Y por lo tanto, lo que sería imperdonable es que la sociedad española, la política española, perdiera la posibilidad de mantener ese rumbo durante los próximos 3-4 años, porque eso sería imperdonable desde el punto de vista social y desde el punto de vista de lo que es el esfuerzo realizado por la sociedad española.
A algo más de una hora ha estado declarando como testigo ante el juez Pedraz el recién nombrado presidente de la Federación Española de Fútbol, Juan Luis Larrea. Ha negado que exista una trama de corrupción y que haya habido saqueo en la Federación. Audiencia Nacional de Vallamazares.
El actual presidente de la Federación Española de Fútbol tiene la condición de testigo en el caso Soule y como tal ha declarado durante algo más de una hora ante el juez Santiago Pedraz. Según ha explicado Juan Luis Larrea a su salida, él no conoció ningún sistema de clientelismo y por eso le han sorprendido la medida de prisión para Villar. Larrea niega irregularidades y saqueos.
Eso niego tajantemente. Tajantemente, o sea, de verdad, no ha habido saqueo de nada.
Larrea ha rendido hoy cuentas ante el juez sobre contratos y facturas. Lleva 28 años como tesorero y por eso el sucesor de Villar al frente de la Federación encuentra normal que el juez le haya citado a declarar.
Y una cosa más, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha avanzado que la investigación sobre la muerte de la niña de 3 años desaparecida ayer en Pizarra, Málaga, apunta a un accidente ocurrido después de que la pequeña se desorientara. No ha descartado la hipótesis de que la niña fuera secuestrada. Según ha explicado, las primeras investigaciones indican que la pequeña se perdió, anduvo unos 3 kilómetros por la vía del tren y cuando se cansó se acurrucó junto a la vía. Al parecer, el paso de un tren le habría causado el golpe en la cabeza que acabó con su vida. Noticias del deporte, David Camps.
Ángel María Villar, suspendido provisionalmente como presidente de la Federación Española de Fútbol por la presunta trama de corrupción, ha presentado su dimisión como vicepresidente y miembro del Consejo de la FIFA una vez anunciada su renuncia a cargo de vicepresidente de la UEFA y miembro del Comité Ejecutivo del Organismo Europeo. Villar entró a formar parte del antiguo Comité Ejecutivo de la FIFA en 1998. Además, el diario francés L'Equipe informa sobre un acuerdo entre el Paris Saint-Germain y el brasileño Neymar y las conversaciones que mantienen el Barcelona y el conjunto parisino para el traspaso del delantero brasileño. El jugador del Paris Saint-Germain, Thiago Motta, ha hablado al respecto.
Todos los equipos quieren un jugador como Neymar. No es casualidad que el Barcelona no le deje marchar. Es un jugador que marca la diferencia. Y si viene aquí, pues tendrá los brazos abiertos. Espero que este asunto termine bien para el Paris Saint-Germain. Lo sabe todo el mundo. Es un jugador de otro nivel.
El Athletic de Bilbao juega esta tarde en Bucarest ante el Dinamo, el partido de ida de la ronda previa de la Liga Europa, y Ángel Nieto, 13 veces campeón del mundo de motociclismo, se encuentra en estado grave en un hospital de Ibiza tras sufrir ayer un accidente con un quad. Está en coma inducido y con respiración asistida.
La próxima cita con la información será a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con Elena Gijón, también en la web OndaCero.es.
¿Sabes por qué a los gatos les gusta la noche? ¿Cómo sudan los perros? ¿Conoces los beneficios de tener mascota? Todas las respuestas con Carlos Rodríguez.
Preguntas, consejos, noticias, dudas, consultas. Las mascotas y demás bichos, bichitos y bichazos tienen su espacio en Como el Perro y el Gato.
Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media. Como el Perro y el Gato. Ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta, y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda. Onda Cero.
Minutos pasan de la una, ya estamos de vuelta con todos ustedes aquí en Onda Cero Zona Media, compartiendo este ratito de información local, que ya lo saben, como siempre, nos va a llevar con todos ustedes hasta las 2 de la tarde. Retomo, le tomo, el relevo a mi compañera, a Celia Doria, que la tengo aquí conmigo, no se piensen que la hemos dejado. Celia, saluda, para que sepan que continúas aquí. Bueno, le hemos hecho obligado, de alguna manera, a que realice la primera media hora de la información local para que se vaya quitando el gusanillo, y porque a lo largo del verano seguro que hay algún día que le toca a ella enfrentarse sola a esto, como nos ha ocurrido a todos, a mí la primera, y también a nuestra compañera, a Jayone Donazar, que además, bueno, pues fue ella precisamente quien me enseñó a mí y yo a ti, así que esto va pasando de generación en generación. Bueno, Celia ha hecho la noticia del día de la mano de Joaquín Garnica, de nuestro técnico de India, y a partir de ahora vamos a ofrecerles nuestro informativo local de hoy, y como también explicaba la propia Celia, en torno a la 1:20, 1:25, dentro de un ratito, van a estar en estos estudios Valentín García, alcalde de Falces, y Bernardo Ciriza, concejal de Festejos. Ambos van a hablarnos, bueno, pues de esos importantes cambios dentro de la normativa del pilón. Les contábamos hace unas semanas que se han delimitado tres zonas diferentes, zona 1, zona 2, zona 3. Lo explicábamos un poquito, pero ahora queremos que ellos lo expliquen de una manera más detallada y precisa. También mañana tenemos presentación del programa de fiestas de Falces, viene con algunas novedades, se va a presentar en ese fantástico centro cívico Pedro Iturralde, así que bueno, pues que nos cuente, sobre todo, ¿no?, Bernardo Ciriza, concejal de Festejos, los cambios más importantes de este año y el horario para mañana, para esa presentación, que este año se ha adelantado un poquito. En otros años o en ediciones anteriores se presentaba el viernes antes de prefiestas, este año por cuestiones de calendario ya lo tenemos listo el programa y se va a presentar mañana, una semanita antes de lo que estábamos acostumbrados. Y también, por supuesto, no vamos a dejar pasar ese día del ajo, ese sexto día del ajo, que va a acoger la Plaza de los Fueros de Falces el próximo domingo 30 de julio. Esto será en un ratito, después de nuestro informativo local de hoy, y cerraremos nuestra programación de la mano de Susana Arizkun. Nos trasladaremos de nuevo hasta las oficinas de Irache en Pamplona. Hoy Susana nos trae dos nuevos temas.
¿Te imaginas disfrutar del coche de tus sueños y con todo incluido por solo 215 euros al mes? Descubre el nuevo Mercedes-Benz Complete y conduce un Clase A con línea Urban por una cuota fija mensual de 215 euros durante 4 años. Con seguro a todo riesgo, garantía y mantenimiento incluidos y sin comisión de apertura. Oferta especial para vehículos en stock hasta el 30 de junio o fin de existencias. Revisa condiciones en tu concesionario.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna, en Tajonar. Y en Tudela, Polígono La Barrena.
Ron, 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 la botella de ron.
Perdone, señor. ¿Podría echarse a un lado, que estoy haciéndome un selfie con la familia?
¡Por 100.000 millones de naufragios!
Papá, yo creo que este señor no está en condiciones de llevar el barco.
Este verano pon rumbo a Senda Viva y disfruta en familia de la Isla del Tesoro y del espectáculo nocturno Las Aventuras de un Náufrago. Además, ampliamos el horario de 11 a 23 horas y en sendaviva.com tienes un 10% de descuento. Senda Viva, la naturaleza es un espectáculo.
A ver, gire un poco la cabeza. Perfecto. ¿Y ahora usted? ¿Eso así, más ladeado? Bien.
Para nuestros expertos en fondos, todos tenemos un perfil bueno. Por eso, con los fondos perfilados de Caja Rural de Navarra, encontrará una gestión eficaz y activa de sus ahorros, adaptada a su perfil.
Fondos de inversión perfilados de Caja Rural de Navarra. Funcionan.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
Abrimos capítulo informativo en torno a nuestra zona media cuando pasan 13 minutos de la una y lo hacemos, Celia, hablando de sucesos, en concreto, más que sucesos, de un incendio.
Los bomberos de Tudela y de Peralta, con el apoyo de dos helicópteros, sofocaron ayer un incendio que afectó a un pinar en Milagro. La rápida actuación de los servicios de emergencias evitó que el fuego se extendiera a otra zona de pinares más cercana al pueblo. Los helicópteros llegaron a zonas de difícil acceso del cortado del río Aragón y un camino actuó de cortafuegos.
Cambiamos de asunto. El Partido Socialista de Navarra celebrará este sábado su congreso regional en el Palacio de Baluarte, en el que María Chivite saldrá reelegida como secretaria general del partido al ser la única candidata al puesto. El secretario de organización del PSN, el milagrés Santos Cerdán, presentó ayer el congreso, que se desarrollará bajo el lema 642.797 razones, en alusión a los habitantes de la comunidad foral. A la cita acudirán 178 delegados elegidos por los alrededor de 1.500 afiliados que tiene el PSN. El acto comenzará a las 10 de la mañana y será el propio Cerdán el encargado de la apertura de la asamblea, mientras que la clausura, que tendrá lugar a las 8 menos cuarto de la tarde, será a cargo de la vicesecretaria del PSOE, Adriana Lastra. Durante la rueda de prensa de ayer, Cerdán especificó cómo se desarrollará la jornada del sábado. Habrá dos comisiones, una en torno al debate hacia dónde va la socialdemocracia y otra en la que se pondrán encima de la mesa los derechos de la ciudadanía. Además de presentar el congreso de su formación, Cerdán también se despedía ayer de los socialistas navarros, ya que tras la victoria de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE, pasará a ocupar el cargo de secretario ejecutivo de coordinación territorial del partido. Nos vamos ahora hasta La Raga, Celia.
Según se publica en la web municipal de La Raga, se requiere personal educativo para trabajar en la escuela infantil Gato Pato de la localidad del próximo curso 2017-2018. Los interesados en formar parte del equipo educativo del centro y que posean o estén en proceso de obtener el título de técnico en educación infantil o el grado de maestro en educación infantil deberán enviar su currículum a ei03gatopato@gmail.com y se pondrán en contacto con ellos para tener una entrevista personal. Recordamos, el mail es ei03gatopato@gmail.com.
Nos vamos ahora hasta San Adrián, localidad que se encuentra inmersa en sus fiestas patronales.
18 bodegas de Navarra y La Rioja participaron en una nueva edición de la degustación de vino organizada por la Peña El Moscón en la Plaza Vera Magallón de San Adrián. El acto congregó a cerca de un millar de vecinos que tuvieron la ocasión de probar la excelencia de los 500 litros de vinos tintos, rosados y blancos donados para la ocasión por las bodegas. Unos 40 voluntarios atendieron los expositores, donde los asistentes pudieron acompañar los caldos con 20 kilos de queso de las denominaciones Roncal y Díaz-Zabal Para facilitar la degustación se pusieron a la venta 800 copas de cristal, todas con el emblema del Moscón a precio de 2,50 € la unidad. En esta ocasión la cata estuvo dirigida por Miguel Chogoñi, enólogo de la denominación de origen Navarra, en una actividad que se encuadra entre las actividades de la Escuela de Vino del Consejo Regulador. Momentos antes del comienzo de la cata, el Moscón y parte de sus 700 socios recordaron a Jesús Javier Ruiz, socio fundador de La Peña, que falleció el pasado abril. Entre las bodegas presentes se encontraban de la denominación de origen Navarra, Navarra, Inurrieta, de Falses, Marco Real La Navarra, de Olite y Piedemonte también de Olite. Y en cuanto a la denominación de origen Rioja, Navar Sotillo, de Andosilla, San Gregorio, de Azagra y Arriezu Vinillars, de San Adrián.
De San Adrián nos vamos hasta Carcastillo para contarles un acto que ya nos anunciaba su alcalde el otro día en estos micrófonos. Cuéntanos, Celia.
Este sábado se celebrará en Carcastillo la segunda fiesta del vino. Tendrá lugar en la plaza de la localidad de las 8 de la tarde a las 10 de la noche. Los asistentes podrán disfrutar de 3 vinos y 3 pinchos por 5 €. Durante la fiesta actuará el dúo Blue Pink. Los tickets se pueden adquirir en el ayuntamiento y en la panadería Echegoyen.
Cerramos nuestro informativo local de hoy hablando de deporte. Les contamos que en la Asamblea General que celebró la Federación ayer en Las Rozas, en Madrid, se anunciaron los calendarios de los 4 grupos de Segunda División B. La Liga comenzará el 20 de agosto y terminará el 13 de mayo. Los equipos navarros que militan en esta categoría, Peñasport, Osasuna, Promesas, Izarra y Tudelano, formarán parte del grupo 2 junto a los clubes asturianos, cántabros, vascos, riojanos y 2 equipos de Castilla y León, el Mirandés y el Burgos. En la asamblea de ayer estuvo el presidente de la Federación Navarra de Fútbol, el tafallés Rafa del Amo, que se mostró satisfecho tras haber sido elegida su propuesta de reparto de grupos. Además del calendario, también fue aprobado el reparto de los derechos audiovisuales para los clubes de Segunda B, Tercera, Juveniles, Fútbol Sala y Fútbol Femenino. Sin embargo, los asuntos económicos, como las cuentas y los presupuestos, serán tratados en una asamblea extraordinaria el lunes 31 de julio, al no haber habido consenso entre los distintos clubes. La Peñasport volverá así a Segunda B tras una fase de ascenso en la que los tafalleses hicieron enloquecer a su afición con varias remontadas de mucho mérito. Los de Tafalla recibirán en una primera jornada al Real Unión y acabarán la temporada visitando a la Real Sociedad B. La escuadra dirigida por David Ruiz afronta este curso con el propósito de mantenerse. Y finalmente, el calendario de Tercera División se conocerá también la semana que viene. Lo que es seguro es que la competición comenzará el día 20 de agosto y finalizará el día 13 de mayo. Como Segunda B, la fase de ascenso a Segunda B acabaría el 24 de junio.
en Tafalla, Olagüe. Confía en nosotros a la hora de cambiar o instalar un nuevo suelo en tu hogar. Trabajamos con madera natural y suelos laminados de la marca Pergo, la mejor del mercado. Con una sencilla obra cambias totalmente el aspecto de la casa. Nosotros nos encargamos de todo. Vamos, medimos y colocamos. Acércate a ver la exposición de nuestra tienda y pide presupuesto sin compromiso. Olagüe. Nos encontrarás en el polígono Fuente del Rey, junto al Mercadona.
Si el diseño evoluciona, la seguridad se vuelve activa y la conectividad emociona, eso es Move On. Nuevo Hyundai i30, con Hyundai Safety Pack de serie. 5 años de garantía sin límite de kilómetros y 5 años de asistencia en carretera. Nuevo Hyundai i30, Move On. Hyundai.
Ven a verlo a Automóviles Zaray, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën Riberauto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
El próximo domingo 30 de julio, Falces celebra su sexto día del ajo. Acércate a la Plaza de los Fueros, donde podrás comprar los mejores ajos de la zona y otros productos artesanales. Disfruta de la degustación de sopas, las visitas guiadas por el casco antiguo de la localidad y el ajo pincho por los bares, entre otras actividades. Este domingo día 30, vive en Falces, el día del ajo.
Déjame que te cuente qué hacer este verano.
Te vamos a contar muchas cosas. Tradiciones populares, festivales, alternativas para un verano que queremos pasar contigo.
Pues sí, estamos deseando que llegue ya mañana para abrir puertas y que disfruten de los conciertos, de la convivencia en el camping, de la playa.
Vamos a viajar muchísimo por todo el mundo a través de la arqueología, de la antropología, de la literatura.
Una ciudad de cine para ver un espectáculo que mezcla muchas cosas. El cabaret, el musical...
Déjame que te cuente. De lunes a viernes a las 4 de la madrugada. Eduardo Yáñez. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Si miras a través de la mirilla, descubrirás el lado más desconocido de actores y escritores. Disfrutarás de los mejores conciertos del verano. Te sorprenderás con historias de solidaridad y con los invitados más ingeniosos.
Continuamos y lo hacemos como no, para hablar de teatro. Siempre una maravilla hablar de los clásicos. Y cuando se trata, por ejemplo, del sueño de la noche de verano...
Que entonces se levantará y le pedirá a su prometida que si quiere casarse con él...
Vaya momentazo.
De lunes a viernes a las 9 de la noche. La Mirilla con Raquel Sánchez. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. El campo no descansa y Onda Agraria tampoco. Por eso este verano, sábados y domingos a las 7 de la mañana, te ofrece toda la actualidad agraria y ganadera.
Para los que trabajan en el campo.
Para los que buscan los mejores productos de nuestra tierra.
Para los que les gusta disfrutar de la naturaleza.
Para todos, Onda Agraria.
Este verano, sábados y domingos a las 7 de la mañana. Onda Agraria. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Bueno, pues 26 los minutos que pasan ya de la una. Hacemos un pequeño cambio dentro de nuestra programación local, un pequeño cambio respecto a lo que antes les habíamos anunciado. Vamos a dar la bienvenida ahora a estos micrófonos a Susana Arizkun. Nos trasladamos hasta las oficinas de la Asociación de Consumidores Irache en Pamplona y después de Susana daremos la bienvenida a estos micrófonos a Valentín García, alcalde de Falces, y también Bernardo Ciriza, concejal de Festejos, que por qué no decirlos, los tenemos ahí enclaustrados en 30 Televisión con nuestra Jaione Donazar. En cuanto lo suelte, pues pasarán directamente al estudio de radio. De momento, además también informarles que estamos a jueves, que sí, que Susana suele estar con nosotros siempre los miércoles. Ayer, por cuestiones de agenda, no pudimos tener nuestro programa habitual, así que vamos a realizarlo hoy, como siempre, de su mano. Muy buenos días, o ya, bueno, casi buenas tardes, Susana.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bienvenida de nuevo a Onda Cero Zona Media. Ya ves qué día más ajetreado llevamos hoy por aquí, Susana.
Ya lo estoy viendo, ya. De lo más liado.
¿Qué? De lo más liado. Bueno, ya sabes que la zona media es lo que tiene, que llegan las fiestas de los pueblos y esto, vamos, así como en Pamplona el mundo se para en San Fermín, aquí se para ahora. Así que bueno, somos muchos y hay que organizarnos. Así que bueno, ya siento haberte hecho este cambio de horario así tan repentino.
Sin problema, no te preocupes.
Ya lo sé. Bueno, Susana, vuelta de las vacaciones, imagino que todo bien. Y tenemos dos nuevos temas para hablar por delante. El primero de ellos, yo como siempre lo lanzo y tú nos cuentas. El 28% de las casas que se compran presentan defectos constructivos. A mí me parece un porcentaje, Susana, si me lo permites, bastante alto.
Así es. Yo creo que es muy elevado, sobre todo sabiendo que, vamos a ver, se venden poquitas casas. No es una época de mucho movimiento de casas, pero en cambio problemas sí que surgen. Estoy hablando del 28% de las personas que han comprado casa en los últimos 10 años. O sea, realmente han tenido problemas. Con respecto al año 2009, ha ido subiendo, ya está creciendo el número de personas que reclaman y protestan con respecto a esas viviendas nuevas que compran. Uh-huh. ¿Y qué problemas son los más habituales? Es un poco lo que todo el mundo me imagino que preguntaremos. Vamos a ver, por una parte, el tema más habitual son humedades y problemas de aislamiento. Todo lo que sea unas manchas de humedad en la casa o en la pared, y a partir de ahí dices, ¿qué derechos tengo? ¿Cómo puedo reclamar? ¿A quién? Bueno, pues sepamos que realmente lo que son temas de humedades es un tema de habitabilidad, y según la ley de ordenación de la edificación, realmente el plazo que hay para poder reclamar a esa promotora es 3 años desde la recepción de la obra de la vivienda. 3 años. Uh-huh. Por eso, fundamental siempre, por escrito, que es lo que insistimos siempre.
Claro.
Claro, ¿cómo justifico? Bueno, pues vamos a ver, yo tengo un problema de habitabilidad, le mando una comunicación a la promotora, ¿cómo? Pues mediante un telegrama, un burofax, una carta, si quieres que realmente la entregas directamente en la promotora, y tener una copia sellada para dejar constancia de que has protestado en ese periodo de 3 años para que no te encuentres con problemas posterior. A partir de ahí, normalmente las promotoras, pues bueno, te dirán seguramente que a lo mejor es necesario un informe pericial que demuestre realmente esos problemas que estamos hablando. ¿Qué pasa? Pues que en ese momento sí que es verdad que para el consumidor tiene un gasto, pero sí que muchas veces es fundamental el tener un informe pericial que refleje los fallos que tiene esa vivienda y qué solución tiene para poder exigir responsabilidades, vuelvo a repetir, a esa promotora, a esa constructora y a ese arquitecto de obra que también hay detrás. A partir de ahí, si realmente no conseguimos nada vía diálogo, que sepan que lógicamente IDH detrás les puede ayudar a hacer una reclamación formal y, si hace falta, el poder llevarlo ante una demanda de juzgado. Que usted tiene problemas, como también surgen, de parques irregulares, paredes mal pintadas, hendiduras, son temas muchas veces de estéticas. Bueno, pues sepamos que el plazo que tenemos para ello es de 1 año para poder reclamar, y que es fundamental también tener fotografías de todo ello para poder justificar cómo hemos protestado, cómo hemos reclamado, unos fallos que existen, y como el tiempo es cortito, porque solo es 1 año, cuanto antes lo hagamos, mejor que mejor. Que tenemos problemas de estructura, que también pasa, defectos de estructura, bueno, pues de cimentación del edificio, etcétera. Periodo de tiempo que tenemos para reclamar, 10 años. O sea, el plazo es bastante más largo. Eso sí, tristemente ahora nos encontramos con que, bueno, tengo 10 años para poder reclamar, pero esa promotora que realmente me vendió a mí la casa ha desaparecido, ha cerrado, o la constructora. ¿Y ahora quién reclamo? Bueno, pues sepamos como consumidores que una vivienda nueva en construcción tiene que haber un seguro decenal, que la ley obliga a ello, y que el promotor de las viviendas está obligado a contratar, y tenemos derecho a tener una copia de ello. ¿Para qué? Vuelvo a insistir. Si esa promotora, esa constructora desaparece, podamos reclamar esos defectos de estructura en ese periodo de 10 años directamente a ese seguro decenal. Importantísimo. Y ya por último, que sepamos que el plazo que tenemos para reclamar vía judicial son 2 años desde que aparece el defecto para reclamar, con lo que no dejemos pasar los plazos. Vuelvo a insistir. Terminaciones, 1 año. Habitabilidad, 3 años. y la estructura de la casa son 10 años del momento de la compra de la vivienda, una vivienda nueva. Constancia por escrito siempre de todo ello, de los fallos que tenemos, burofax, telegrama, carta certificada o carta entregada a la promotora con copia sellada. A partir de ahí, dejemos un periodo de días para que nos contesten, nos vengan a mirar y si vemos que surgen problemas, seguramente necesitaremos un perito que pueda valorar los fallos que tienen y con eso IRH, lógicamente, les ayudará a hacer la reclamación formal vía diálogo o vía judicial, si es necesario.
Bueno, vía judicial como último recurso, ¿eh? Vamos a ver si no se llega a esos términos.
Lo que pasa es que cuando, Paula, cuando son temas de estructura, claro, son temas muy gordos, ¿eh? Entonces, claro, ahí viene una reparación muy importante y más de una vez nos encontramos con muchas trabas detrás.
Claro,
cosas
y es que
pequeñitas, pues normalmente intentan llegar a un arreglo siempre cuando dejes constancia por escrito y siempre cuando hay una protesta detrás. Pero en cosas más grandes a veces nos encontramos que la única opción es vía judicial porque esa promotora no quiere asumirlo o porque nos encontramos con un seguro decenal de estructura pues que también nos pone trabas con respecto a ello.
Además es que en viviendas nuevas parece increíble, ¿no? Que esto suceda cuando uno se compra una casa. Es que, bueno, en fin,
con todo,
Susana,
lo que cuesta esa casa, con
eso
todo lo que
es,
tenemos
eso
que pagar
es
detrás al banco.
Con todo lo que nos exigen, nos piden y encima luego pues parece que para reclamar nuestros derechos hay que remover Roma con Santiago, ¿no? Que es que esto es lo vamos, tiene miga la cosa. Susana, tema importante, tema que seguro volveremos a tratar con vosotros a lo largo de este año, pero tenemos todavía por delante otro tema que tratar. Yo, como siempre, lo lanzo. IRH considera necesario seguir trabajando en reducir las listas de espera.
Así es. Vamos a explicar un poquito.
Cuéntanos.
El pasado martes, el consejero de Salud comunicaba la reducción de las listas de espera en el departamento. Bueno, nos alegramos, lógicamente, de eso. Cuanto más se reduzca, más beneficia al consumidor. Eso sí, desde IRH consideramos necesario seguir avanzando, reducir esas listas de espera. ¿Y por qué? Porque el consumidor lo está pidiendo. El 91% de la población dice que se trata de un grave problema el que nos encontremos con esa lista de espera y más las personas que tengan en este momento, bueno, pues pendiente una operación, una atención necesaria, urgente, de alguna operación que vayan a realizarle, un tratamiento, etcétera. Todos sabemos que cuando estás enfermo lo que quieres es cuanto antes que te den una salida a tu problema. También diremos que el 72% considera que el esfuerzo que se está realizando no es suficiente para reducir las listas de espera. El ciudadano lo está dejando claro en la encuesta. Un 72% está diciendo todavía falta mucho más para conseguir que estas listas de espera desaparezcan. Hay que hacer más esfuerzo para que realmente tengamos una sanidad en condiciones. La mejor coyuntura económica y el incremento de los impuestos ha supuesto unas mayores posibilidades económicas que deben incidir en una mejora de las prestaciones para los usuarios. En tema sanitario, estamos hablando, bueno, hay más economía, estamos pagando más impuestos hoy en día. Señores, utilícenlo para la sanidad, utilícenlo para que esas listas de espera desaparezcan y realmente el consumidor tenga una buena salud y una buena sanidad detrás. Realmente, bueno, pues IRH sí que es verdad que pertenece a un montón de consejos de salud, que IRH siempre pelea por el consumidor con respecto al tema de las listas de espera, que siempre somos los más sensibles con respecto a ello, porque lo vemos, porque es totalmente necesario tener una buena sanidad para poder vivir, y el consumidor lo pide, bien claro. Bueno, pues sí que es verdad que la encuesta está hecha a través de CIE, se la vamos a pasar al consejero de salud, de cara a que tomen medidas con respecto a ello, porque se considera lo más importante y necesario que desaparezcan estas listas de espera. Después, por la falta de médicos, servicios de urgencias, comidas de hospitales, atención de centros de salud, información al paciente, número de habitaciones individuales, estas son otras de las protestas que hay con respecto a ello. Pero lo fundamental es que esas listas de espera se reduzcan lo máximo posible. Vuelvo a repetir, IRH está en un montón de consejos de salud y siempre hablamos del tema. Son consejos de salud que vamos totalmente gratuitos, que no nos pagan nada, sino que lo que hacemos es defender al consumidor en tema sanitario y creemos que realmente hay que darle una salida, pero muy rápida, a las listas de espera para que se reduzcan lo antes posible. 72% de los consumidores lo están pidiendo y consideran que no es suficiente lo que está reduciendo la lista de espera, sino que hay que ir a más para que al final tengamos una buena sanidad y realmente con ello podamos, bueno, vivir todos los consumidores con una mejor calidad de vida y que al final realmente lo estamos pagando en todos nuestros impuestos que hoy en día pagamos como consumidores.
Eso es. Muy bien explicado todo, Susana.
No, sí, es verdad, es un tema tema preocupante de los consumidores, sí. ¿Eh? Y al final, sobre todo, yo te diré, al que le toca realmente una enfermedad, que a mí me ha tocado realmente, pues sí que es verdad que lo que buscas es que sea lo más ágil posible, que te traten bien, que te, bueno, que te, en un momento determinado te mejoren, lógicamente, la enfermedad que tienes, pero sobre todo que sea ágil, que realmente esas operaciones, esos tratamientos sean rápidos, para que lo antes posible mejores como persona. Entonces, bueno, yo creo que algo muy sensible que el ciudadano le preocupa y lo estamos viendo como, bueno, parece que va mejorando poquito a poco, pero que está costando. Y ese es el motivo por el que hemos dejado claro que la encuesta lo deja claro, que el 72% consideran que no es suficiente lo que se ha reducido a la lista de espera y que hay que avanzar más en todo ello. Y para eso tenemos, bueno, pues todos los incrementos de impuestos que estamos pagando los consumidores, esa economía que dice que va mejorando, pues señores, vétanlo realmente en donde hay que meterlo, que es en esa sanidad.
Anda, que estamos buenas ambas dos, ¿eh? Susana, de tú y yo y tú. Bueno, muchísimas...
Bueno, nos ha tocado a las dos un poco de enfermedad.
Sí, un poquito grave, ahí, una etapa, bueno, un poco, oye, difícil.
Complicadas, pero se sale adelante, ¿eh?
Sí, yo, desde luego.
En mi caso ya he salido adelante con todo ello, sí que me han tratado muy bien, y lo tengo muy claro, ¿eh? En el hospital, yo para mí, chapó, pero sí que entiendo que hay muchas personas que están en una lista de espera preocupados y que tienen ganas de acabar con ello, y para eso es fundamental que esas operaciones se hagan lo antes posible, esos chequeos, esos controles, y realmente al final consigamos una buena calidad de vida a los consumidores.
Pues sí. Pues Susana Arizkun, nuestra, ay, iba a decir, nuestra ya amiga, iba a decir, de la Asociación de Consumidores, Irache, ya nuestra amiga, vamos, todas las semanas aquí con nosotros en Onda Cero Zona Media, como para no. Muchísimas gracias, Susana, por estar una semana más con nosotros. Espero que las vacaciones hayan ido muy bien, ya hablaremos tú y yo entre bambalinas y me cuentas un poquito qué tal. Y nada, pues te espero aquí la próxima semana, que será, como siempre, en horario habitual de los miércoles.
Perfecto, pues. Hasta luego. Gracias.
Un abrazo. Adiós.
Hasta luego.
¿Te imaginas disfrutar del coche de tus sueños y con todo incluido por solo 215 euros al mes? Descubre el nuevo Mercedes-Benz Complete y conduce un Clase A con línea Urban por una cuota fija mensual de 215 euros durante 4 años. Con seguro a todo riesgo, garantía y mantenimiento incluidos y sin comisión de apertura. Oferta especial para vehículos en stock hasta el 30 de junio o fin de existencias. Revisa condiciones en tu concesionario.
Comercial Gazpi junto a Osasuna en Tajonar y en Tudela, Polígono La Barrena.
Ron, 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 la botella de ron.
Perdone, señor, ¿podría echarse a un lado que estoy haciéndome un selfie con la familia?
¡Por 100.000 millones de naufragios!
Papá, yo creo que este señor no está en condiciones de llevar el barco.
Este verano pon rumbo a Senda Viva y disfruta en familia de la Isla del Tesoro y del espectáculo nocturno Las Aventuras de un Náufrago. Además, ampliamos el horario de 11 a 23 horas y en sendaviva.com tienes un 10% de descuento. Senda Viva, la naturaleza es un espectáculo.
Hay gente que crees conocer, pero solo has visto una cara de ellos. Descubre cómo son. Nadie es perfecto. Un programa de entrevistas donde el primer sorprendido será nuestro invitado. Descubrirán cómo les ven y la huella que van dejando. Te vas a divertir y sorprender. Sábados y domingos a las 10 de la noche. Nadie es perfecto. Con Nacho Arias. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Los fines de semana dedicamos tiempo a relajarnos, descansar y también a cuidar a nuestros mejores amigos con Carlos Rodríguez.
Esto es como el Arca de Noé. Aquí caben todos los animales del mundo mundial y en Como el Perro y el Gato te ofrecemos noticias, reportajes, concursos y muy buen rollo.
Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media, Como el Perro y el Gato, ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero. Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta 101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayallo. Onda Cero.
Two hearts are... 40, casi, 41 los minutos que pasan de la una. Afrontamos nuestro último tramo de programación local y lo hacemos, como les contaba antes, de la mano de dos invitados. Tengo aquí conmigo, en los estudios de Onda Cero Zona Media, a Valentín García, alcalde de Falces, y también a Bernardo Ciriza, concejal de festejos, también de la localidad de Falces. Bienvenidos a ambos.
Buenos días.
Ya casi buenas tardes, podríamos decir, ¿no?
Hasta que no comamos no son tardes.
Entonces, para todos, buenos días. Bueno, os tenemos aquí con nosotros para hablar, bueno, pues sobre todo de temas importantes, ¿no? Llega el verano, llegan las fiestas, llega esa Feria del Pilón que va a ser este próximo domingo, de la cual vamos a hablar también, pero lo vamos a dejar para el tramo final de la entrevista. Y sobre todo, bueno, pues yo creo que la actualidad, ¿no?, de las fiestas de Falces, sobre todo ha pasado de unos meses a esta parte por ese cambio en la normativa dentro, bueno, pues desde Gobierno de Navarra, ¿no?, se marcaron unas pautas nuevas a tener en cuenta, a llevar a cabo, porque como bien decías, Valentín, la semana pasada en esa presentación de esas normas, el año pasado tuvimos que lamentar el fallecimiento de una mujer, de una persona, y eso ha marcado un antes y un después en la historia de nuestro pilón, nos guste o no.
Exacto, esa es la cuestión, ¿no? El problema que tuvimos el año pasado con esta señora que falleció y el anterior, con otra que se despeñó, pues hay un antes y un después del encierro del pilón, ¿no? En septiembre del año pasado nos llamaron de Interior, del Gobierno de Navarra, con Policía Foral. Empezamos, Bernardo y yo acudimos a esa reunión, acudimos a varias, se formó una comisión de trabajo en Falces, pues con gente que corre, con seguridad, un grupo de falcesinos que elaboraron un proyecto de seguridad que se llevó a una reunión a Pamplona, se estudió, se debatieron muchas cosas y bueno, y a principios de junio me parece que era, ya nos llegó el famoso informe de Interior, ¿no?, del Gobierno de Navarra. Lo estudiamos y yo lo repito, o sea, yo pensaba que iba a ser mucho más duro, porque las reuniones, sobre todo la última, fue una reunión muy, muy densa y bueno, yo pensaba que el informe iba a ser peor, pero bueno, al final, pues algo está, ¿no? Una cosa que teníamos claro desde el principio es que el pilón no había, la esencia del pilón se tenía que quedar en su sitio, porque si empezábamos a mover cosas y esto cambiaba, ya no tenía sentido el celebrar el encierro, ¿no? Eso fue un punto de partida en el cual todos estábamos de acuerdo y yo creo que se ha respetado, ¿no? El pilón se ha partido en tres zonas, la zona 1, la 2 y la 3. La zona 1 sería la zona del castillo. Ahí se han tomado dos medidas. Una es la escalera que hay, que tenía una pequeña protección. Se ha alargado esa protección, se ha puesto una malla para que ahí no se pueda caer nadie. Y luego en la zona que está detrás de la casa que hay ahí, se ha cerrado para que no pueda entrar nadie. Ahí es donde se cayó la señora en el año 2015. Y el problema de ahí que es que hay mucha pendiente, la hierba se seca, entonces se patina y pasa lo que pasa. Entonces la zona va a estar cerrada.
Tampoco mucha gente, ¿no?, se suele poner ahí, no, pero es que es un poco peligroso, la verdad. Es una zona un
10,
poco...
15 personas se pondrán... No se pone más. La zona 2 sería, si subimos al pilón, la mano derecha, ahí es donde se cayó y se murió, se mató la señora el año pasado. Hay un tramo que es donde esta señora se cayó, que estaba sin barreras. Entonces se va a unir dos tramos que había de barreras con una barrera con dos maderos.
Ya están colocadas,
¿no? Y ahí va a haber unos carteles de zona peligrosa no colocarse. Estamos hablando de la parte de arriba, no del tramo final de la cuesta.
Sí, porque esto además en la reunión trajo un poco de
cola. Sí,
de
yo creo que o no lo explicamos bien o...
No, yo sí lo entendí. Yo estuve en la reunión, yo sí lo entendí, pero sí que hubo gente que se pensó que nadie se iba a poner en todo el recorrido. Exacto. Que eso es precisamente por lo que habéis luchado y por lo que hemos luchado.
Exacto.
Para que el pilón no pierda la esencia,
exacto,
¿no?
Exacto.
Hablamos solamente del tramo donde estaba la mujer.
Esa zona que es la zona más alta y la zona más peligrosa, ¿no? Y luego en la zona 3, que sería la zona de enfrente, que ahí el mayor peligro también es pues por caída. Claro, es muy poco la caída porque tienes un metro. Pero bueno, ahí se va a poner también en algún punto unos carteles pues para que se pueda poner la menor gente. Quizás más ahí el problema de caída sea el problema de si algún día se para la vaca y empieza a hacer de las suyas por ahí, ¿no?
Sí. Bueno, la posibilidad está.
Exacto.
Pero bueno.
Esas son las tres modificaciones que yo pensamos que no son para tanto. Y luego sí que va a haber unas indicaciones no correr menores de 16 años, por favor usen el calzado y la ropa adecuada, pero más el calzado. Yo cuando digo esto de la ropa adecuada, digo, joder, parece que estamos en los años 40, cuando te decían cómo habías de ir vestido. No, se trata de eso, ¿no? Se trata de saber dónde vamos, de que estamos en el monte y de que al monte no se puede ir ni con tacones ni con chancletas. Y eso esencialmente es...
Claro.
Es lo que es.
Bueno, yo para la gente que no, los que somos de Falces lo visualizamos todo. Para la gente que no es de Falces, la zona 2 sería la que detrás está el barranco, está la poza.
Exacto.
Y la zona 3 es la de la peña, por así
Exacto.
decirlo.
¿Dónde está la Virgen, vamos a decir?
Eso es, donde está la Virgen, eso es. Bueno, yo creo que todos nos esperábamos que esto iba a ser más duro, ¿no? Más que iba a ser más restringido, que nos iban a dar más para el pelo, ¿o
bueno.
no?
Nosotros que hemos estado en las reuniones sabemos lo duro que ha sido.
Sí.
Es decir, que al final ha salido este resultado que para nosotros, en fin, dentro del tener que negociar durante un año largo todas las condiciones que se estaban poniendo encima de la mesa, pues es relativamente satisfactorio.
Uh-huh.
Hubiéramos preferido no tocar nada, pero uh-huh. hay que reconocer que marca un antes y un después y que el objetivo era... mejorar las medidas de seguridad para todos los espectadores sin desvirtuar el espíritu de lo que es el encierro del pilón, un encierro popular, un encierro especial y único.
Uh-huh.
Y en base a eso, pues las medidas que se han tomado, nosotros pensamos que mejora, mejora la seguridad de los espectadores y no desvirtúa lo que es el encierro del pilón.
Eso es. Se añade seguridad sin dejar que el pilón deje de ser lo que sea, lo que es, vaya,
Exacto.
¿no?
Sí,
entonces, bueno, era un poco complicado encontrar el equilibrio. Sé que ha costado,
sí, y
pero...
bueno, la gente del pueblo, pues ya sabemos que, bueno, pues hay gente, hay algún sector que no le ha caído muy bien, pero bueno, yo insistimos en que no es para tanto.
No,
o sea,
desde luego.
La base primera que... se habló ahí en septiembre o la segunda reunión que sería en octubre, noviembre, se pedía muchísimo más. O sea, y algo que sí que dije el otro día en la reunión y que vuelvo a repetir, vamos a ver qué pasa este año, vamos a tranquilizarnos, vamos a intentar no ponernos donde no debemos, vamos a hacer las cosas lo mejor posible para que esto no acarree que el año que viene nos vengan a exigir más cosas.
Eso es.
Entonces
eso
vamos,
es.
A,
vamos a hacer las cosas bien.
Vamos a hacer las cosas bien para que esto... se quede así, o si hay que hacer alguna cosa, sea alguna cosa pequeña que no se note.
Vamos a hacer las cosas bien, por lo menos en lo que esté en nuestra mano. Luego el encierro es imprevisible, como todos.
No, eso está claro.
O sea que,
a
por
los
lo menos,
no los podemos controlar.
Eso es.
Es un encierro especial y es único y es espectacular. Y aunque no pase nada, sigue siendo espectacular. Lo que queremos es que sea eso: un
eso
encierro
es.
Espectacular, pero que no pase nada, al menos de gravedad.
Eso es.
Y lo que esté en nuestras manos, pues tenemos que ponerlo. Y tenemos que hacerlo, y esto es lo que hemos hecho. Y claro, lo único que estamos también pidiendo es que la gente que venga de fuera y no conozca lo que es, que pregunte a los del pueblo, y los del pueblo que sean capaces, y como lo han hecho siempre, de decirle a la gente: no se ponga usted ahí, que hay cierto peligro, mejor aquí. En fin, un poquito de sensatez, para que
sí.
lo pasemos bien sin mayor riesgo.
Eso es. Luego, además, también ya para terminar con este tema, decir que en las nuevas barreras que se han instalado no se va a poder poner nadie, va a haber gente de Protección Civil de
sí.
milagro, un poquito controlando el tema, ¿no?
Sí.
Bueno.
Sí, pero es la zona en la que se cayó la señora. La verdad
Eso
es que es una zona de muchísimo peligro. Entonces,
sí, porque la altura ya es considerable.
Claro,
sí,
estamos
sí,
hablando
sí,
de 11
sí,
o 12 metros.
Sí,
es
sí,
un,
sí.
En fin, entonces, ahí se van a poner unos carteles... Y es lo único donde estamos diciendo que ahí no se ponga nadie para evitar los
el
problemas
año pasado,
que hemos tenido.
El día anterior que la señora se cayó el jefe de Lidia y no se hizo
es
nada.
Es verdad,
pero salió que si no tenía 1000 pinchos por todo el cuerpo, porque claro, son
Ay,
todo
pobre,
zarzas.
Salió flagelado.
Salió bien, pero fastidiado.
Sí,
fastidiado.
Ya me acuerdo que me enseñó la espalda y dije, bueno.
Sí.
Entonces,
bueno,
es una
en
zona
ese
que,
caso
que
no
es aconsejable
tienes...
no ponerse.
Claro.
Hay muchos más sitios y bueno, vamos a procurar todos el que la seguridad sea algo importante y ya digo, y que el año que viene no nos vengan pidiendo más cosas.
Bueno, pues a ver si este año pasamos unas fiestas tranquilas.
Esperemos.
En cuanto al encierro del pilón se refiere, porque el año pasado estuvisteis los dos, madre mía, madre mía.
Fue un sin vivir, pero bueno.
Es que una cosa
de este
calibre,
¿no?
afecta a cualquier persona
claro.
normal.
Sí.
Sí, que había una persona fallecida
desde
y eso... no es fácil.
Fuimos dos
de afrontar.
Veces a Pamplona, fuimos
sí.
a ver a la señora al hospital, luego fuimos al funeral, estuvimos con la familia. Fueron unas fiestas muy duras.
Sí,
muy duras.
Sí. Bueno, entonces ya han pasado. A ver
sí,
si
sí.
las de este año las vivimos con otra alegría, o por lo menos sin ningún percance tan grave como el que tuvimos.
Este año disfrutamos lo de este año más lo que no disfrutamos el año pasado.
Pues bueno, lo tenemos a huevo, ¿eh? A huevo lo tenemos. Bueno, cambiando un poco de tema o dejando un poquito aparte lo que es el pilón, Bernardo, te tengo también aquí como concejal de festejos para que nos hables de novedades de este año del programa. Día de la Virgen toca en martes, día 15, el día grande, día festivo. Siempre la procesión será el domingo, como siempre. Pero ¿ha habido algún cambio en cuanto a las vacas de la noche, en cuanto a la Feria del Pilón? Cuéntanos un poco cómo va a ser.
Sí, hombre, la Feria del Pilón se va adaptando al Día de la Virgen, que es el 15 de agosto, y eso pues nos obliga a hacer alguna modificación. Básicamente es que las vacas de la noche serán la noche del martes al miércoles, que antes era de lunes a martes, que los calderos que se celebraban normalmente el martes se pasan al lunes. Uh-huh. Y esos son los actos que
se han movido,
que,
¿no?
Que se han movido. Pero como novedad también este año, es una cosa muy bonita, el sábado de los fuegos, con el arranque, después del cohete hay un homenaje a don Pablo Amorena, párroco de Falces. Uh-huh. Por su 50 aniversario de haber cantado misa.
Y de estar en Falces, que fue toda la vez.
Y también hay un homenaje a Sor Pilar, que es una misionera falcesina ahora mismo. Uh-huh. Muy conocida porque uh-huh. ha salido en prensa y en todo, que está en Haití, uno de los países más deprimidos, y que también es el 50 aniversario de la toma de hábito. Uh-huh. Entonces, el homenaje es a ella, por ese uh-huh. esfuerzo personal que ha hecho, y el llevar a Falces por delante en donde ha estado. Uh-huh. Nosotros siempre que podemos la ayudamos, pero ahora es un homenaje a ella.
Es un homenaje a ella, y bien merecido, ¿eh? Uh-huh. Y bien merecido. Sí. También a don Pablo, y bueno, pues serán los dos homenajes de este año, ¿no? Imagino, sí, siempre sí, después sí. Después del cohete nos quedamos un ratito ahí para uh-huh. para vivirlos. Se va a volver a cortar la calle, ¿no? La cruz.
Sí. Por supuesto.
El año pasado
sí.
fue un éxito. A mí todo el mundo me ha preguntado.
Eso, pues, sí, sí,
se
sí.
va a volver a cortar, ¿no? Claro. Se va a volver a cortar porque...
Sí, hombre.
Tenemos constancia solamente de una persona que no estuvo de acuerdo y la montó bien montada.
Sí, pero vamos,
resto,
yo creo que es la
resto,
única porque...
El resto...
Bueno, pero también a esa persona igual este año se le puede buscar una solución, que con tiempo podemos a lo mejor buscar alternativas. Y claro, eso fue un éxito el año sí, pasado, perfecto. Porque permite a la gente que está de Bermú circular sin ninguna preocupación de si pasa un coche
mucho ambiente,
o no pasa un
se generaba mucho ambiente, sí, daba gusto sí, salir claro. a las rondas porque todos los bares sí. más o menos también se sitúan ahí, entonces la verdad que daba...
Por lo menos estás tranquilo y sabes que no va a pasar ningún destalento con el coche a toda la leche y te
sí,
va a ir por delante.
Sí, sí.
¿No?
Era entonces, acogedor, sí, sí, pues la gente salía a los sí. bares, al vermú, a las cenas.
Hay constancia de que en casi todos los pueblos se corta la carretera, ¿no? Y nosotros nos daba miedo, ¿eh? O sea, el año sí, pasado sí. hablando, uy, ¿qué pasará?
Hay pueblos como Peralta que llevan muchos años ya.
Sí, es cierto.
Nosotros volveremos otra vez este año a cortarla, y los pequeños fallos que tuvimos el año pasado, pues los corregiremos.
Y ya está. Bueno, eso por un lado. Entonces, calderos el lunes,
calderos
en lugar del
el
martes.
Lunes, que es un acto de mucha tradición también, que
las
participan
vacas,
muchas cuadrillas, que hay un jurado que es el de la Peña Kikiribú, expertos en estos temas culinarios. Después está también la cena popular, que también
el
va
viernes.
Cogiendo tradición el viernes, la paella popular, que es para todo el pueblo.
El jueves.
En fin. Sí. Y la música, el acto también del baile de la era, que es una tradición ya de muchos años en Falces.
Uh-huh. El miércoles el día del muete.
El miércoles el día del muete.
Eso es, bueno, iremos repasando
poco a poco,
conforme se vayan acercando las fiestas, todos sí. los actos. Ya sabes, Bernardo, que yo sí. te obligo prácticamente a venir todos los años uh-huh. aquí. Pero bueno, un poco de antesala también quería
Vengo
hacer
encantado.
Ahora que estamos hablando de las fiestas, que mañana es la presentación del programa, uh-huh. y me han comentado, es que no se hacen programas pequeños. Digo, sí, se hacen programas más pequeños, que me parece que
los nuestros, los
de Onda Cero, ¿no? Pero es que antes eran más pequeños, digo, vale, que eran más fáciles de llevar al bolsillo, pues igual. Pero aparte de los programas que hacéis vosotros, Onda Cero, que me parece muy bien, uh-huh. luego está la app del ayuntamiento, el teléfono, que te pone uh-huh. todos los días lo que tienes, que ya no hace falta llevar el papelito encima,
eso
o sea
es.
Que
con, sí.
todo el mundo tiene la aplicación sí. en el
Yo
móvil,
Yo creo que
¿no?
ha costado un poco acostumbrarse al tamaño del pequeño, pero ya el año pasado ya fue muchísima menos gente la que se quejó en cuanto al tamaño, ¿eh?
Hay un programa que es el más amplio, que es casi un libro, eso no es para llevarlo, es para
páginas.
Tenerlo en casa y para guardarlo como casi como historia, como libro histórico. Uh-huh. Y luego está el del Falces al Día, y luego está el que vais a hacer vosotros. Uh-huh. Hay gente para todo que te
que
dice,
cierto,
es que yo no leo bien, es que
ya,
bueno, tienes
ya.
todas las posibilidades,
sí,
ahí está.
Eso es. Por cierto, aprovecho para decir que nuestro programa seguramente no. estará la semana que viene. No va a ser este año coincidiendo con la presentación, pero la semana que viene ya estará disponible en el pueblo. Mañana
presentación
Centro Cívico, Pedro Iturralde, madre mía, se me va a mí. Hora de la presentación.
Mañana a las 9.
A las 9 en el Centro Cívico.
El sábado se presenta también un libro del historiador José Mari Sanz y el domingo tenemos el ajo. O sea, es ya un sin parar
de aquí a fiestas.
Bueno, nos quedan 3 minutitos. Me gustaría dedicarlos a hablar de la 6ª edición del Día del Ajo, el próximo domingo, día 30. Este año además va a contar con una gran variedad de actos, como siempre, en torno al producto estrella de la localidad de Falces, que es el ajo rojo. ¿Qué destacaríamos, Valentín, de este día?
Bueno, más o menos las actividades son pues más o menos siempre las mismas, ¿no? La feria es lo más importante, pues con la posibilidad de comprar ajo rojo de Falces. Cada año nos visita más gente y, bueno, este año se va a hacer es el segundo premio ajo de Falces, pues que va a ir a los hermanos Idoate del restaurante Alhambra, Europa y Mercado.
Casi nada, ¿eh?
Creo que es un premio, bueno, le da categoría, ¿no?, al premio. El año pasado lo dimos al Remigio de Tudela, porque también le premiaron una receta de que iba bajo de Falces. Tenemos constancia que los hermanos Idoate usan ajo rojo de Falces en sus restaurantes. Bueno, pues queremos ir dándole a esto una fuerza y creo que este año, pues también con estos hermanos y estos 3 restaurantes que tienen, pues tiene su importancia, ¿no?
Eso es. Bueno, será a las 12 en ese salón de plenos del Ayuntamiento el próximo domingo. Dentro de los actos, a apertura de la feria a las 10:30, habrá, además de la venta de ajos, productos de artesanía, la degustación de sopas, que ya es tradicional, demostración y elaboración de horcas de ajos, las visitas guiadas al casco antiguo, también el ajo pincho, que esto
importante.
Gusta siempre mucho.
Este año, además, como novedad, sale la banda Chiqui de la Escuela de Música.
Ah, bueno, mira.
Es algo, nunca han salido a la calle en plan oficial y este año, bueno, pues lo van a hacer ellos. O sea que...
Muy bien. Bueno, pues yo creo que no nos dejamos nada en el tintero. No sé si queréis añadir algo más antes de despedirnos.
Que venga la gente a nuestro pueblo, ¿no? Sí. Tanto al Día del Ajo como a las fiestas.
Invitar a la gente que venga, que será muy bien recibida y que la gente de Falces somos gente acogedora y les ayudaremos en todo lo que podamos.
Muy bien, pues muchas gracias a los dos por estar hoy aquí y, bueno, yo os veo muy pronto, sobre todo a ti, Bernardo, para repasar el programa de fiestas de una manera más detallada, y a ti, Valentín, a mucho tardar el día del cohete, o sea que...
Exacto, que ya falta menos.
Eso bueno, es.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a vosotros. Adiós. El próximo domingo 30 de julio, Falces celebra su 6º Día del Ajo. Acércate a la Plaza de los Fueros, donde podrás comprar los mejores ajos de la zona y otros productos artesanales. Disfruta de la degustación de sopas, las visitas guiadas por el casco antiguo de la localidad y el ajo pincho por los bares, entre otras actividades. Este domingo día 30, vive en Falces, el Día del Ajo. A ustedes les espero aquí de nuevo mañana. Como siempre, estaremos en las ondas a partir de las 12:30 y hasta las 2 de la tarde. Disfruten, sean buenos, hasta mañana.
Son las 2 de la tarde, 1 en Canarias.